Dirán exactamente de Fidel, gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero el pueblo lo llama el caballo, y es cierto. Fidel montó sobre Fidel un día, se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía contra el polvo del alma. Fidel es un país, yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. La historia arreglará sus cuentas, allá ella, pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos. Buenas noches, historia, agranda tus portones, entramos con Fidel, con el caballo.
Es un fragmento del poema Fidel, del libro Gotán, del escritor argentino Juan Gelman.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Comenzábamos este programa con las letras sublimes del gran poeta Juan Gelman sobre Fidel, el guerrillero del tiempo, héroe de los desheredados, el caballo. Hoy en nuestra tertulia hablaremos de solidaridad europea con la Revolución Cubana y de los preocupantes signos para Cuba que nos llegan desde el nuevo gabinete que conforma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Comenzamos Cuba Información. Cuba Información ha participado en dos importantes eventos recientemente. Uno ha sido este pasado fin de semana, 18 al 20 de noviembre, en Estocolmo, en la capital de Suecia, el Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba. Y hace unas semanas atrás también estuvimos en el encuentro de la emigración cubana patriótica, el encuentro de cubanos y cubanas residentes también en Europa. En ambos encuentros nuestra participación se centró sobre todo en la estrategia de medios de comunicación, qué podemos hacer desde la emigración revolucionaria, desde las personas solidarias con Cuba de toda Europa en favor de la revolución cubana, y qué podemos hacer contra la guerra mediática que sigue sufriendo Cuba. Bueno, pues ese fue nuestro principal aporte. Ahí estuvo Lázaro Ramas en Lisboa, estuvimos un equipo también de compañeros y compañeras en Estocolmo, y vamos a conversar sobre estos dos importantes eventos, sobre nuestras aportaciones, pero también sobre qué se respiró en Lisboa, en Estocolmo, porque realmente aquello fue un verdadero corazón de solidaridad y diría de cariño y de amor por Cuba.
Sí, buenas noches, José. Sí, yo la verdad es que bueno, yo no estuve personalmente en ninguno de los dos encuentros, ¿no? Pero sí que bueno, pues por las cosas que se han producido fruto de ello, me he podido más o menos informar de todo lo que se pudo vivir allí, ¿no? Aunque es verdad que estas cosas hay que vivirlas en primera persona para verdaderamente empaparte, ¿no? De sensaciones, de momentos y de cosas de este tipo que a veces trascienden la letra, ¿no? Pero de alguna manera a mí me parece muy interesante dos aspectos a destacar de estos dos encuentros, ¿no? Justamente por los elementos en los que se centran. Uno de ellos, que es el encuentro de solidaridad, lo que me parece primordial es el hecho de devolver de alguna manera toda la solidaridad que Cuba ha dado al mundo, ¿no? Es decir, es uno de los países más implicados a nivel internacional en diferentes temáticas, ¿no? Lo más reciente o lo más icónico en el momento es el tema de la salud, ¿no? Pero creo que el desarrollar estos encuentros en donde gente, en este caso de Europa, se solidariza con la situación que está viviendo Cuba, en el sentido de las amenazas que siguen estando, del bloqueo que sigue vigente, de los intentos injerencistas que siguen estando presentes a día de hoy, me parece fundamental, ¿no? Y por una parte por eso, ¿no? Por devolver un poco de lo que Cuba ha dado al mundo, y también por el hecho de confluir en un espacio gente Qué bueno que defiende la revolución cubana desde los diferentes países y que se puede poner en confluencia, ¿no?, en ese momento las diferentes maneras que se pueden afrontar, ¿no?, esa labor de solidaridad con la isla. Y por otro lado también pues ese entorno de hermanamiento, ¿no?, que se genera, en donde van a confluir gente que es cubana y gente de la solidaridad de los diferentes países. Y luego, por otro lado, en el encuentro de cubanos residentes en Europa, me parece muy importante, sobre todo por el hecho de romper un poco esa barrera, ¿no?, con la que siempre se tacha la inmigración cubana, ¿no?, que sistemáticamente se le enmarca como disidencia política, como el haber salido pues por cuestiones de persecución, etcétera, cuando no es así. Es decir, me parece que estos encuentros justamente reivindican la normalidad del país, en el sentido de que la gente puede salir por un montón de motivos que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y me parece muy importante porque cuando se contrapone con la inmigración de otro país, de otros países, no se vincula directamente con el hecho de que pueda ser una persecución política, pero cuando es Cuba sí, ¿no? Entonces eso de alguna manera también muestra cuál es la postura que los países suelen tener respecto a Cuba, ¿no? Y me parece muy importante en ese tono cualquiera de los dos encuentros, porque rompen rompen por un lado un mito muy importante y por el otro fortifican una relación de hermanamiento muy, muy importante en un momento como este, ¿no?, donde Cuba tiene un montón de miradas encima y donde sigue teniendo que enfrentarse, aunque de manera diferente, a esos ataques, ¿no?, externos. Y me parece muy, muy importante por eso cualquiera de los dos.
Bueno, allí hablamos sobre todo de una estrategia de medios de comunicación, porque hay que decir que ninguno de estos dos grandes encuentros, que concentraron a centenares de personas de decenas de organizaciones y de muchos países, en el caso del encuentro de Estocolmo estamos hablando de casi 30 estados de Europa, se hicieron todo tipo de gestiones para que los medios de comunicación reflejaran siquiera una nota de que hubo un gran evento, y absolutamente nada. Incluso en el caso del encuentro de Estocolmo se intentó aprovechar la presencia de la hija del Che, de Aleida Guevara, bueno, pues porque pudiera ser un elemento de curiosidad informativa, pero ni por eso, es decir, que fue absolutamente silenciado. En el caso de Lisboa, Lázaro, tú que estuviste allí, que tuviste una ponencia precisamente sobre los medios, que hablaste con la embajadora, lo mismo, ¿no?
Sí, lo mismo. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y están con Cuba Información y con el pueblo de Cuba. Mira, son dos eventos de extraordinaria importancia, siempre lo son, pero en esta coyuntura más aún. Y los grandes medios de manipulación y desinformación masiva persisten en la estrategia de silenciar estas voces, estas numerosas voces que apoyan el proyecto revolucionario y socialista cubano. Tenemos la opinión de que cada vez le va a costar más poder silenciar estas voces. Desde luego que no conviene a los oligopolios mediáticos reflejar ni siquiera una opinión de algún participante en estos eventos, porque se desmontaría completamente todo el andamiaje agresivo de guerra mediática que tienen contra Cuba, contra el pueblo cubano y la revolución. En el caso de Lisboa se constató una vez más el fervor patriótico de la emigración cubana en Europa, tantos años también objeto de estas campañas de difamación, de tergiversación y manipulación contra Cuba y contra el pueblo cubano, y se demuestra una vez más que hay una fortaleza enorme en la emigración patriótica cubana en Europa, dispuesta a hacer todo lo que esté en las manos para defender a la revolución cubana, defender el país, defender el socialismo y luchar contra todas aquellas trabas que impone, obstáculos dentro de esta agresión, que es el bloqueo económico, financiero y comercial. Ahí se demandó el desmontaje de esta política criminal, se demandó también. Una de las grandes demandas fue, junto con la llamada posición común, impulsada, como sabemos, en el año 1996 por el infausto expresidente del gobierno español, José María Aznar. Esta posición común pues ya está languideciendo, pero sobre todo fue un clamor el que contra el bloqueo. En todas las entrevistas, en todas las manifestaciones, se reclamó esto, y desde luego de ahí surgió un acuerdo para promover una carta unitaria con todo este sentimiento y esta demanda, esta exigencia, que se envió a los parlamentarios de Europa, y también con vista a hacerla llegar a los congresistas de la administración norteamericana, la próxima en este caso. Hay que destacar también en este encuentro que por primera vez una delegación de los participantes fue al Parlamento portugués, y justo ese día, día 21 de octubre, el Parlamento portugués aprobó una moción donde exigía el cese del prolongado bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y también la llamada posición común. Es decir, por primera vez se logra que un parlamento, en este caso de un país de la Unión Europea como Portugal, pues se pronuncie por el cese de esta política criminal del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Hay que decir también que la bienvenida, después hubo un cóctel de bienvenida, excelente la compañera Joana Tablada, embajadora de Cuba en Portugal, la atención, el recibimiento, todo fue realmente maravilloso, y ahí se rindió homenaje al héroe nacional, al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y a los diplomáticos Adriana Corcho y Efrén Monteagudo, asesinados vilmente en un atentado terrorista en 1976. Se rindió homenaje, fue muy emotivo, con ofrendas florales a ambos justos. Y bueno, estos son encuentros donde también la emigración patriótica cubana tiene la oportunidad de actualizarse del acontecer de la isla, de hacer propuestas, de buscar hacer un trabajo común, un trabajo de denuncia, de divulgación, utilizar las redes sociales para transmitir a la mayor cantidad de personas y de ámbitos, alcanzar los ámbitos, el trabajo que se hace. Ese trabajo tan invisible ante los grandes medios, que se hace sostenidamente en favor de la defensa de la revolución cubana y sobre todo, como he dicho antes, para exigir este bloqueo criminal, que ahora con esta nueva administración parece que habrá más dificultades, pero las dificultades están en el hecho de que el presidente Obama, teniendo amplias prerrogativas presidenciales para desmontar toda esta política criminal, dejarla en el cascarón y que al Congreso no le quede más remedio de derogarlo, pues no lo ha hecho. De momento no ha utilizado, vamos a ver si de aquí al 20 de enero, que deja la presidencia, pues toma acciones más decisivas para desmontar el bloqueo. Y por otra parte también, en el caso de Lisboa, el onceno encuentro europeo de la emigración patriótica en Europa, también se proyectó el documental Todo Guantánamo es Nuestro, del intelectual y realizador compañero nuestro, amigo Hernando Calvo Ospina. Esto es otra de las demandas: el levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo por los Estados Unidos. O sea, son dos demandas que están presentes y indudablemente en el encuentro europeo de solidaridad con Cuba en Estocolmo, seguramente también eso fue una de las exigencias, una de las demandas de los participantes.
Exactamente igual, hoy en día la lucha es contra el bloqueo. Ese es el contra el bloqueo, por supuesto, por la devolución de Guantánamo, pero lo que se remarcó fundamentalmente es que si realmente ha habido una unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas por parte de todos los gobiernos exigiendo a Estados Unidos que levante el bloqueo, que realmente sean coherentes con eso. Porque no se puede quedar simplemente en una votación, en un papel y nada más. O sea, tiene que haber en la relación bilateral con los Estados Unidos un diálogo, una exigencia, una petición.
Claro.
Y tiene que haber, o sea, al final se tiene que conseguir si realmente todo el mundo, todos los estados están de acuerdo. El Movimiento de Solidaridad, los días 17 de cada mes, va a organizar actividades unitarias y, bueno, hay que decir que, por ejemplo, lo mismo que en Portugal se aprobó una resolución pidiendo a Estados Unidos el cese del bloqueo, en Suecia se acaba de inaugurar un grupo de interés parlamentario con Cuba, formado por algunos parlamentarios de la socialdemocracia, el Partido de la Izquierda y el Partido Ambientalista, el Partido Verde. Decir también que allí en Estocolmo, bueno, pues hubo personas como Gail Walker, la hija del reverendo Lucius Walker, emblemático luchador contra el bloqueo a Cuba de Pastores por la Paz, a quien enviamos un enorme saludo. Gail Walker, también a Leida Guevara y a tantos otros compañeros y compañeras.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya va, ni África ni América Latina se suba.
En Santi Spíritus, en Cuba, se acaba de celebrar el tercer Festival Patria Grande, promotor de la música alternativa de América Latina. A las provincias centrales de Cuba llegaron, por ejemplo, los grupos Diafragma de Panamá y Endemia de Costa Rica, y la rapera chilena Ana Tijoux, que actuó en la ciudad colonial de Trinidad. Escuchamos a Ana Tijoux. Somos Sur.
Cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Bueno, y también varios líderes de Latinoamérica reaccionaron ante este triunfo de Trump.
Una vez se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el gobierno de Cuba anunció medidas al respecto.
Tras el triunfo de Trump, Cuba organiza un ejercicio militar de 3 días contra acciones del enemigo, titulaba el diario argentino Clarín. Horas después del triunfo de Donald Trump, el régimen cubano anunció maniobras militares, leíamos en Infobae. Saludando a Trump a cañonazos, encabezaba el nuevo Herald de Miami. El diario español El País, por su lado, en un trabajo titulado Maniobras militares y políticas en Cuba, sentenciaba que las maniobras militares anunciadas por Cuba parecen subrayar que el régimen también está dispuesto a regresar a las barricadas ideológicas. Curioso, porque estas maniobras militares cubanas, el llamado Ejercicio Estratégico Bastión 2016, nada tienen que ver con el triunfo electoral de Donald Trump. Se realizan en la isla cada 4 años, siempre en el mes de noviembre, y la fecha exacta para este año fue anunciada por el presidente Raúl Castro el pasado 16 de abril, es decir, hace 7 meses. El ejercicio Bastión y la doctrina cubana de guerra de todo el pueblo no es ningún mensaje político coyuntural. Es el entrenamiento y movilización masiva de tropas, reservistas y población civil de toda la isla para enfrentar la posibilidad de una agresión militar que ya tuvo un intento frustrado en abril de 1961. Su primera edición fue realizada en 1980 en el contexto de la política agresiva y militarista de Ronald Reagan. La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos tras el triunfo electoral de Donald Trump parece propicia para la especulación y el sensacionalismo informativo más burdo. Y esto, al parecer, no ha hecho más que empezar.
No llegan noticias muy halagüeñas desde Estados Unidos, desde el gabinete que pretende formar el presidente electo Donald Trump. No hay noticias halagüeñas en torno a Cuba, porque hay algunos signos un tanto preocupantes. Es el caso del nombramiento de Mauricio Claver Carone como una de las personas que van a formar parte de un pequeño equipo de personas supuestamente destinadas a la transición política entre gobierno y gobierno, entre la administración Obama y la próxima administración de Donald Trump. Mauricio Claver Carone forma parte de este equipo de aterrizaje, así se llama, para el Tesoro, para el Departamento del Tesoro, y esta persona pertenece, hay que decirlo, al núcleo duro de la ultraderecha, vamos a decir, anticubana, anticastrista, o como se le quiera decir, o como lo quieran decir en los grandes medios de comunicación. Forma parte, es miembro de la poderosa organización Democracia Cuba-Estados Unidos, que es un lobby de presión, precisamente un PAC, un Comité de Acción Política, que aboga directamente por la presión y presión y presión a Cuba para que cumpla con sus demandas de cambio político, etcétera. En su argot, bueno, promover una transición incondicional en Cuba a la democracia, el Estado de Derecho y el mercado libre. Esos serían los objetivos de este grupo de presión en el cual milita este individuo, Mauricio Claver Carone. Decir que la disidencia cubana ya se ha quitado absolutamente la careta. Personas como Guillermo Fariñas y tantos otros pues han aplaudido a manos llenas por el nombramiento de Donald Trump, por la elección de Donald Trump. Bueno, elección, hay que decirlo, con muchos menos votos que Hillary Clinton, 1,5 millones de votos menos, pero a pesar de todo ha ganado según las normas, las reglas electorales norteamericanas. Esta llamada disidencia, bueno, pues no hay más que contemplar un vídeo que se ha publicado, por ejemplo, en el blog La Pupila Insomne, también en la columna de Iroel Sánchez en nuestra web de Cuba Información, y ahí opinan de manera entusiasta sobre la elección de Donald Trump, alineándose directamente con las posiciones más anexionistas, platistas o como se le quiera llamar. No podemos hacerlo solos, decía uno de los que hablaban. Es decir, necesitamos a Estados Unidos para provocar el cambio de régimen. Mario Díaz-Balart, Marco Rubio y Liana Ross Lehtinen, besitos, los quiero a todo el mundo, caballeros. Son cosas que decían algunos de estos personajes en ese vídeo, que felicitaba de todo corazón a los congresistas cubano-americanos, todos estos que quieren una invasión militar a Cuba desde hace muchos años y que, por supuesto, aplauden el bloqueo. Guillermo Fariñas, por cierto, decía hace muy poquitos días que sí, que apoya el embargo, como ellos dicen, y que realmente es la pieza de negociación con Cuba. Es decir, más claro, agua.
Sí, bueno, por una parte, todo este tipo de elementos como el Mauricio Claver Carone, creo que son esas gentes que van a estar dentro de la administración de Trump, ¿no? Que de alguna manera también es como la forma que tuvo para conseguir esos votos en la Florida, ¿no? Que es uno de los estados tan claves, ¿no? Dentro del sistema electoral estadounidense y por el que se estaban peleando desde que iniciaron prácticamente la campaña electoral, ¿no? Este tipo de gente son representantes de toda esa disidencia que vive en la Florida y con un peso muy importante, no son un lobby de presión que han jugado su base a lo largo de toda la campaña. Yo creo que en ese caso incluso podríamos comparar, o sea, no compararlo cuantitativamente, pero sí en los resultados que ha tenido con el otro lobby de presión judío que tenía Hillary Clinton por su parte, ¿no? Y en este caso el lobby de presión lo tenía por aquí, ¿no? Dentro de todo un gran descontento social donde debemos interpretar el propio triunfo de Trump, que bueno, ya hablábamos la semana pasada, ¿no? Pero por concentrarnos en el caso de la Florida, creo que este ha sido el elemento clave, ¿no? También es verdad que hay que tener en cuenta que cuando recién se empezaron las la campaña electoral, sobre todo en las primarias republicanas, Trump era el único que estaba de acuerdo en eliminar el bloqueo de entrada, pero luego a medida que iba avanzando la campaña electoral y que él ya iba ganando posiciones, fue modulando su postura hasta terminar diciendo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que eso también debemos de ver cómo a la hora de interpretar no hacer suposiciones, ¿no? Pero sí a la hora de interpretar cuáles van a ser las lógicas que se van a seguir a medida que avance el tiempo. Yo creo que van a seguir más bien olfateando el dinero que otra cosa, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas a tener en cuenta es esa volatilidad que tiene en cuanto a las posturas, ¿no? Es decir, en la campaña electoral dijo una serie de cosas que ya el propio día que se supo que habían ganado las elecciones ya lo fue. Bueno, es que eso tampoco es así. Y al final es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Con el tema de la campaña de la sanidad, es uno de los puntos que dijo que bueno, que tampoco iba a ser tan radical como había sido en las campañas, con abrir una investigación directa a Hillary Clinton ayer mismo desmintió que bueno, que en realidad no iba a hacer eso. Es decir, toda una serie de cosas que también lo ha cambiado, ¿no? En este caso creo que el punto fundamental no es solo la postura que él va a tener y el tipo de gabinete del que se va a nutrir, que es desde luego toda esta escoria, sino que también la contracara, ¿no? Yo creo que lo más interesante de aquí es ver justamente todas esas ratas que le siguen cómo van a reaccionar, ¿no? Y en el caso de Cuba ha sido muy evidente. Hablábamos ya hace meses de que la postura de toda esta gente que vive en Cuba y sobre todo la que vive en Miami era de aferrarse a lo que fuera, porque las tácticas que estaba desarrollando la administración Obama para establecer su injerencia era desde luego mucho más sutil, ¿no? Y toda esta gente, Berta Soler, Fariñas, ya le parecían como la marioneta graciosa de sus tácticas, ¿no? Pues ahora, claro, ha cambiado la administración y con este tipo va a tener más posibilidades, ¿no? Y de ahí el que hayan salido a decir eso nada más ganar Trump, ¿no? Y bueno, eso también creo que va a mostrar un cierto, si lo miramos más a largo plazo, va a terminar mostrando en ellos un cierto desengaño de cuál va a ser la política esa a seguir, ¿no? Porque ellos simplemente son elementos, no son marionetas con las que pueden jugar o no pueden jugar, ¿no? Es decir, las tácticas sobre el terreno van a venir ligadas de otro tipo de agentes y no de ellos, es decir, ellos no pintan nada ahí, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que no se han dado cuenta todavía, ¿no? Y por eso mantienen este tipo de posturas y salen diciendo este tipo de cosas, ¿no? Nada más saber, pues eso, un triunfo nada más de Trump, pero no cuál va a ser directamente la política que va a llevar a cabo.
Como decíamos en el anterior programa, no se sabe si va a ser más fuerte la presión de los lobbies empresariales que quieren llegar a negocios con Cuba, uh-huh. como es el caso del lobby agrícola, es decir, de los grandes agronegocios de Estados Unidos, o el lobby anticubano de la Florida. Esta persona, Cleber Caroni, fue convocado, por ejemplo, por el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes para valorar o para dar su opinión sobre un hipotético futuro de negocios agrícolas con Cuba, y él ya dijo que se oponía absolutamente, decía que solo serviría hacer negocios con Cuba para financiar el monopolio del régimen. ¿Realmente va a decidir esta persona o personas como estas la política hacia Cuba en el futuro? No sé qué opinión tienes tú, Lázaro.
No, yo creo que esto no va a tener un peso determinante en la política de la nueva administración de Donald Trump. No cabe duda que aquí la cuestión más, digamos, más sensible, pudiéramos decir, es que todas estas medidas que se han tomado a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos han sido por órdenes ejecutivas por parte de la administración Obama. O sea, no tiene cuerpo de ley y puede que algunas de estas medidas que son, bueno, aunque muy tibio, insuficiente como se ve y como se ha planteado para todo lo que requiere una normalización de las relaciones, va muy, muy tibio, muy lento, muy insuficiente, pero no cabe duda que tiene un nivel de importancia grande en cuanto los sectores, poderosos sectores empresariales de los Estados Unidos, poderosos lobbies en distintos ámbitos, tienen un interés y al calor de esta de restablecimiento de relaciones diplomáticas, pues se ha avivado esos intereses para tener las mejores relaciones con Cuba desde el punto de vista comercial, etcétera, cultural. Es decir, que ya se ha sacado, ha salido el espíritu de la botella, como se dice, y es muy difícil volverlo a meter. Entonces, incluso recientemente ha visitado La Habana el gobernador de Virginia, del estado de Virginia, de Estados Unidos, también con ese interés. Estos individuos realmente son peones, simples peones de la política de los Estados Unidos contra Cuba. Son, bueno, al calor de la victoria de Donald Trump, lo que ha hecho es revolverse en el estercolero apátrida y neoanexionista, que es lo que son ellos. Realmente uno cuando lee la historia, cuando conoce la historia de Cuba, cuando profundiza en ella, no encuentra ni siquiera un paralelismo entre estos, no hay calificativo, estos malnacidos que sirven a los intereses de Estados Unidos, no tienen paralelismo incluso con los anexionistas del siglo XIX, que bueno, tenían su postura, pero eran más decentes. Eran más decentes, más firmes, más coherentes. Y estos, bueno, son vulgares alimañas que se mueven un estercolero al calor de los dólares que reciben de parte de Estados Unidos para sus acciones contra Cuba. La nueva administración, esta nueva administración se va a encontrar, como bien dijo el presidente Obama, con una realidad. Una cosa es la campaña y otra cosa es ya cuando asuma la presidencia, que se va a encontrar, bueno, con una serie de realidades en la cual va a tener que manejar. Es importante también ver cómo se arma esta administración, quiénes son los integrantes. Tú has mencionado a un personaje ahí, pero bueno, no tendrá un peso determinante por cuanto el peso ahí lo lleva otras personas que sí son decisivas, y eso está por ver. Está por ver realmente qué va a hacer Donald Trump, porque ya ahora ha ido reacomodando su discurso, ha ido suavizando también. Él ha planteado algo que yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es llevarse bien con todas las naciones que quieren llevarse bien con los Estados Unidos, y es un hombre de negocios, un gran empresario, y la presión que va a tener de esos sectores ya activos dentro de la sociedad norteamericana, que tienen ya relaciones con Cuba y que tienen deseo de invertir en Cuba, incluso que la política de bloqueo es un obstáculo para ellos mismos, para los ciudadanos norteamericanos y los empresarios norteamericanos, que ven todavía dificultades para poder invertir como ellos desean en Cuba, pues va a ser también un contrapeso muy decisivo con respecto a los grupúsculos estos, de no solo de mercenarios, sino a los recalcitrantes, la ultraderecha recalcitrante del sur de la Florida, que realmente va a tener cada vez menos protagonismo y menos incidencia en la política de los Estados Unidos hacia Cuba.
Uh-huh. Hay que decir que este grupo de cabildeo, de lobby, este Comité de Acción Política Democracia Cuba-Estados Unidos, en el cual está Mauricio Cliver Caroni, invirtió, por ejemplo, en la campaña electoral, en las primarias, $600,000, según la Comisión de Elecciones Federales, apoyando, por ejemplo, al senador Marco Rubio y el congresista Carlos Curbelo, es decir, personas alineadas directamente con las posiciones más extremas anticubanas. Veremos qué es lo que ocurre, si realmente estas posiciones extremas anticubanas son adoptadas como política de Estado por parte de Estados Unidos. Esperemos que Lázaro tenga razón y que no sea así.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
traga, haga lo que haga uno. Es traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
Aunque algunos medios de comunicación internacionales asociaban el llamado ejercicio estratégico Bastión 2016 en toda Cuba con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y no tiene absolutamente nada que ver, había sido anunciado hace ya 7 meses por el presidente Raúl Castro, que desde luego no es adivino, ni en Cuba se sabía hace 7 meses quién iba a ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En días pasados es cierto que en todo el país se ha movilizado no solamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, las milicias de tropas territoriales, sino el conjunto de la población, también los servicios sanitarios, en las escuelas, el cuerpo de bomberos y bueno, en general la sociedad civil cubana, en el ejercicio Bastión, que es un ejercicio de toda la sociedad para prepararse ante una hipotética invasión del país, hay que decir, por parte de Estados Unidos, que es el enemigo hipotético que siempre está ahí. Recordemos que en 1961 hubo un intento de invasión real de tipo militar. Después del ejercicio Bastión han sido los Días Nacionales de la Defensa en Cuba y ahora el 2 de diciembre todo este ejercicio culminará con una fiesta en el país, además va a ser una fiesta laboral el 2 de diciembre, donde se celebrará una marcha del pueblo combatiente en conmemoración, el 60 aniversario del desembarco del Granma y el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bueno, pues vamos a hablar de qué es lo que significa esto para la población de Cuba. También hay que decir lo que significa esto en el nuevo marco en el que se desenvuelve Cuba tras la elección del presidente Donald Trump.
Sí, yo destacaría la conclusión, ¿no?, que se sacó ahora después de haber finalizado el Bastión, ¿no?, de la patria está segura. Creo que esa es una de las cosas como más, más firmes que destaco de todo ello, ¿no?, más allá de todo el proceso que se implementa a lo largo de todos esos días que dura, el entrenamiento que conlleva y la planificación del propio evento, ¿no?, que es desde luego muy costoso por la cantidad de agentes que implica, ¿no? Comentabas que no es solamente personal del ejército, que más o menos está mucho más familiarizado con todo esto, sino que incluye a toda la sociedad civil, gente de diferentes edades, en diferentes áreas, a lo largo de todo un país, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más importantes también de tener en cuenta, el calibre de tal empresa. Esa, ¿no? Y en ese sentido, el haber concluido con ese la patria está segura, creo que es muy importante porque de alguna manera da cuenta de dos cosas, ¿no? Por una parte, en lo práctico, la suficiencia que ha tenido el pueblo cubano en esas diferentes áreas, y por otra parte también desvela el compromiso de la sociedad con esta práctica y con los principios de la revolución, ¿no? Porque el que haya salido adelante el que haya salido adelante esto y que además haya salido adelante bien con los resultados que se esperaban, demuestra justamente ese compromiso, ¿no?, que bueno, que han de demostrar en un contexto como en el que nos encontramos ahora, ¿no?, justamente en el que hemos visto en numerosas ocasiones donde las tácticas han variado, las tácticas de injerencias, pero claro, esta opción sigue estando presente, ¿no?, y hay ciertos cambios en el terreno que muchas veces llevan a pensar que puede ser más posible que en otras ocasiones, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más más interesantes, ¿no? Por otro lado, también el comprobar que 60 años después del desembarco del Granma, las nuevas generaciones han continuado con esa defensa de aquello que se empezaba a fraguar en aquel desembarco de hace 60 años, ¿no? Y eso es, yo creo que desde luego para los mayores, para los históricos de la Revolución, debe de ser un gran honor, ¿no? Porque esa semilla que plantaron en el país sigue dando sus frutos, ¿no? Y sigue haciéndolo de la misma manera, pero con las innovaciones necesarias para ello. Y en ese sentido, creo que quiero destacar también una de las frases que decía una de las participantes, ¿no? Esto nos sirve para comprobarnos en el terreno, es decir, comprobarnos en el terreno también como esa manera de tomarse el pulso a sí mismo, ¿no? De las condiciones prácticas que la sociedad tiene en su conjunto, de la coordinación que requiere sobre todo el sacar adelante un país que tiene la amenaza tan cerca, ¿no? Es que lo tiene un par de kilómetros prácticamente esa amenaza, ¿no? Como comentábamos, y una amenaza que geográficamente está tan cerca, pero que también está impregnada de cierto, como es, está dentro de la sociedad en el sentido de todas estas personas que hemos comentado justamente en la mesa anterior, ¿no? Que de alguna manera tratan de hacer como su lucha interna de desgaste, ¿no? Esto muestra justamente una sociedad cubana unida en torno a la defensa de la revolución y que muestra cuáles son también sus posibilidades, ¿no? Y creo que eso es uno, por eso me gustaba tanto la conclusión, además una conclusión muy, muy sintética, ¿no? La patria está segura. Ya veremos en los siguientes cómo evolucionamos esto, ¿no? Pero por ahora sabemos que seguimos respondiendo.
Recordemos que el ejercicio Bastión, el ejercicio estratégico Bastión y el concepto de la guerra de todo el pueblo frente a un hipotético enemigo surge en el año 1980, cuando es nombrado Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos y cuando realmente arrecian las amenazas reales de una posible invasión, intervención como ocurrió, por ejemplo, en Granada, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos. Ahí es cuando se forman las milicias de tropas territoriales y todo este concepto, que hay que decir, ojalá no hiciera falta, ojalá Cuba se pudiera gastar el dinero que se gasta en sus ejercicios militares del pueblo en otras cosas, ¿no? Pero, desgraciadamente, el bloqueo y la guerra y las amenazas siguen presentes parece ser que con esta nueva administración, desde luego, no van a ir hacia atrás.
Bueno, aquí estamos en el desarrollo de esa genialidad de comandante en jefe Fidel, el líder histórico de la Revolución Cubana, que lanzó la doctrina a la guerra de todo el pueblo, como bien tú dices, al calor o a raíz de la toma de posesión del presidente Ronald Reagan, expresidente Ronald Reagan en 1980, con una plataforma, esa plataforma de Santa Fe republicana, que fue muy agresiva en la política, su política exterior hacia el mundo, pero particularmente hacia Cuba, muy agresiva, y se tomó el compañero Fidel, lanzó esa doctrina que prendió en los corazones del pueblo cubano y se sumaron, bueno, decenas de miles del pueblo en la organización de una concepción, una doctrina nueva para organizar mejor la defensa del país ante esa amenaza latente, permanente de agresión, que no la ha derogado, por cierto, esta administración Obama. Eso está ahí en los dentro de la doctrina de Estados Unidos como hacia Cuba, como parte de su ideario para hacer fracasar la revolución y anexionar al país, pues está también la agresión militar que no se ha derogado. Entonces, el estar preparado, estar organizado, tener la población bien organizada, que cada cubano y cubana sepa qué tiene que hacer, como bien ha dicho el presidente Raúl Castro, la preparación, estos recursos que se invierte para la defensa del país, que son importantísimos, decisivos. La mejor defensa, cuando mientras más preparado está el país, se puede decir que más lejos están estas amenazas de guerreristas del imperio. porque sabe el alto costo que pagaría si osan agredir militarmente al pueblo cubano. Y desde luego, como está ese diario, esa filosofía guerrerista del imperio presente y tiene esa, podríamos decir, esa obsesión contra Cuba, pues estos ejercicios se hacen con toda la participación del pueblo, donde se muestra la cohesión, la organización de todos los sectores de la vida cubana. Ahí participan las tropas regulares, las tropas irregulares, las milicias de tropas territoriales, la Policía Nacional Revolucionaria, la Defensa Civil, la Marina, todo. Y también se trazan estrategias de defensa donde se muestra no solo las técnicas de combate, de ofensiva, de contraofensiva, de defensa, sino también cómo en un momento de agresión, de invasión, cómo responden hacia un ataque o una invasión cada sector de la población, en dependencia del lugar por donde se produzca. La cuestión es hacerle pagar un muy alto costo al enemigo si osa agredir a Cuba. Y aquí es una ocasión para mostrar la técnica de combate y también la aplicación al arte militar de las nuevas tecnologías con que cuenta el país para la defensa. O sea que es un ejercicio que abarca a toda la sociedad, en este caso, en esta ocasión, a excepción de la provincia de Guantánamo, que fue excluida por estar enfrascada en la recuperación de los daños causados por el huracán Matthew.
Uh-huh. Bueno, hay que decir, decía Ivana, que el peligro está a pocos kilómetros, yo diría que está a casi metros, si tenemos en cuenta que la base naval de Guantánamo, en territorio robado a Cuba, está ahí, en la propia isla de Cuba, es decir, que hay una gran base militar de Estados Unidos preparada para el ataque, si algún día tomaran esa decisión. Yo recuerdo que en los años 90, principios de los años 90, visitaba algunos de los túneles de la defensa, tanto en La Habana como en Santiago de Cuba, que fueron una de las medidas que tomó el gobierno cubano a finales o a mediados de los años 80, construir túneles para que eran refugios para el pueblo, es decir, en caso de un hipotético ataque de Estados Unidos, en aquel momento bajo administración del Ronald Reagan, como tú decías, en aquel documento de Santa Fe, que era el canto al neoliberalismo y el canto al fin de la historia y el canto realmente a destruir cualquier tipo de alternativa social que no fuera la del capitalismo en América Latina.
Exactamente.
¿No? Luego cambiaron las cosas años después, gracias sobre todo a la irrupción del fenómeno de Hugo Chávez y el giro. Esperemos que no volvamos a un nuevo documento de Santa Fe y a un nuevo propuesta del ALCA y todas esas propuestas del neoliberalismo por parte de la administración de Estados Unidos. Pero yo recuerdo, tengo la imagen esa de los túneles de la defensa, ¿no, Lázaro? Bueno.
Sí, se movilizó el país inmediatamente porque hay que decir que esa administración fue muy guerrerista de Ronald Reagan, de ultraderecha. O sea, que estamos viendo ahora, hay cierta preocupación y alarma, ¿no?, con esta administración de Donald Trump, y quizás la diferencia que se puede establecer entre uno y otro, porque hay muchas, ¿no?, pero sobre todo es que Ronald Reagan también, un actor mediocre de Hollywood, que accede a la presidencia, había sido gobernador de California, sí, pero que Ronald Reagan tenía el apoyo de todo el capital el monopolista financiero internacional, de Wall Street, del establishment, cosa que no tiene Donald Trump. pero que los tiempos son diferentes. Ronald Reagan, bueno, esa administración invadió Granada, hay que ver lo que es el tema de la guerra en Nicaragua, la guerra sucia contra Nicaragua, bombardeó Trípoli, Libia, bueno, fue muy, muy peligroso y Cuba se enfrentó a eso. Esta doctrina, como decía, de la guerra de todo el pueblo, persuadió a esa administración y al imperialismo norteamericano de agredir a Cuba, porque todo el pueblo cubano se movilizó, se organizó, se cavaron túneles, refugios, para enfrentar lo que parecía inminente. Pero es que cuando el imperio ve un pueblo unido y un pueblo dispuesto a derramar hasta la última gota de su sangre en defender su soberanía, su libertad, su independencia, su dignidad, dice, bueno, se frena y tiene que frenarse. Y esa es una concepción, una política que ha seguido invariablemente la revolución cubana, la dirección de la revolución cubana junto con el pueblo, porque el enemigo es el mismo. Hay que decir que a pesar de el restablecimiento de relaciones diplomáticas y de estas maneras, pero ahí se ve que hay injerencia y que se sigue amamantando a una contrarrevolución, a esa quinta columna que es el estilete que ellos quieren utilizar para destruir a la revolución cubana. Los objetivos siguen siendo los mismos, ha cambiado la estrategia del imperio, pero Cuba y el pueblo cubano, como lo sabe, se sigue preparando para mantener a raya al enemigo imperialista.
Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, Javier Garijo en realización, Javier Matabuena en las cámaras. Hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea.
Oiga, compay, no deje el camino por todo.
yo mujer, mujer.